Qué maravilla el diálogo, qué maravilla poder debatir y qué maravilla hacerlo en un sitio donde ustedes se pueden expresar cuando y como quieran al 693-460-489. Línea directa con este programa y con nuestro debate imposible, y es buena la noticia. Le preguntaremos a todos nuestros contertulios y a Juan de Dios, nuestro investigador privado en Valencia. Fueron, les decíamos al principio del programa, detenidas 35 personas por la estafa del hijo en apuros. Estafa, por cierto, de la que nos ha hablado Juan de Dios en el programa en diferentes ocasiones. Les contamos los detalles. Comienza el debate imposible.
El debate imposible.
Y hoy debaten Vicente Gorgues, profesor de secundaria. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, pues muy bien, aquí estamos.
El profesor del programa, ¿cómo van los alumnos? ¿Cómo va la educación?
La educación va, pues, como podemos, lo mejor que podemos.
María José Sánchez, abogada, buenas tardes y bienvenida, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, feliz lunes, muy bien.
Está guapísima.
Ay, gracias, gracias, tú también. El verde te favorece. Sí. Eso como no lo ven los contertulios, bueno, ahora sí, ahora nos ven de vez en cuando.
Sí, ahora nos ven. Andrea Gómez Gavila, que no está guapísima porque es guapísima, abogada en Sanz y Gavila, socia fundadora de la firma. Menos mal que está usted en la
menos
firma,
mal.
Menos mal.
Menos mal.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Pues me ha dado envidia y he dicho, yo también con catarro, no vaya a ser que se me quede algo.
Le decía ayer Rafa, porque claro, yo paso una cosa tras otra y me decía, que lo quieres todo.
Sí, sí, pues yo he dicho, le voy a coger un poco para que no sea todo para ella.
Yo me he tomado Frenadol Complex.
Yo no me tomo nada.
Automedicándose, ¿no?
Claro, Frenadol Complex. Y también cuando yo estuve todo un día que no podía respirar, me compré Vicks spray nasal.
Un clásico.
Oye, y vi la luz.
Eso es como
pues
el
Vicks spray. Vi la luz, oye, porque enseguida respiré.
Sí, sí.
O sea, nada.
Yo es que si naranja, me tengo que tomar algo ahora, o sea, y mi cuerpo no aguanta con 25, tendrá que aguantar un resfriado.
Es verdad, también tienes razón, también tienes razón. Ha venido Juan de Dios y menos mal, detective privado. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Pues muy bien, no tan bien como tú. Tú te pones Vivaporus para respirar bien y hay otros como el Rejón que se pone en coca para respirar
verdad,
de categoría.
O sea, pero es que de verdad va a aparecer usted
y ven,
un día...
Y ven tías por todos lados.
Pero ¿qué dice, por favor? Ponme lo del programa, por favor. Ponme lo del programa, por favor. Es que de verdad, ¿eh? A ver. Escuchen. No, por lo que acabas de decir, a veras.
El programa no se hace responsable de las opiniones de sus invitados.
Sí. Hay otro también, ¿eh?
Bueno.
Hay claro. Otro también que es muy bueno.
Pues,
¿lo quieres escuchar?
Aquí tengo dos abogadas que me pueden asistir.
Sí, sí, sí. Le hará usted falta dos abogadas. A ver, por favor.
Los invitados no nos hacemos responsables de los profesionales que hay sentados en esta mesa.
O sea, que esto es lo que hay.
Irresponsabilidad total.
Irresponsabilidad total. Un aplauso para todos nuestros contertulios. Es que usted no tiene pelos en la lengua. Yo siempre le he dicho que usted va a aparecer en una acequia, que se lo he dicho muchas veces.
Sí.
He dicho, Juan de Dios, vas a aparecer en una acequia.
Sí.
Algunos enemigos. Lo que pasa es que somos más gente que te queremos que enemigos. Eso es verdad.
Sí, sí, sí.
¿A que sí?
Efectivamente.
A mí mi padre me dice que un día me van a pegar un tortacillo. Sí.
Hombre,
porque también soy bastante chulilla.
Creo que ser un poquito irresponsables nos hace más libres, ¿no? O ser libres es consecuencia de ser un poquito irresponsables.
No, lo que pasa
es
que el utilizar todo... Estamos todo el día utilizando eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, cuando todo el mundo sabía en Madrid, y lo sabía mucha gente, que este hombre era adicto a la cocaína y a decirle guarradas y hacer guarradas con las mujeres, que lo sabía todo el mundo. Ahora se están llevando las manos a la cabeza, aunque este no es el tema del que veníamos a hablar, pero me lo has puesto a huevo con el tema del Vivaporus ese.
¿Qué pasaba por ahí?
Sí, claro. He sido yo, porque le he dicho que estoy resfriada y me pongo Vivaporus. O sea, ahora claro. Dice, no, es que
¿será
yo no
que
quería...
te dopas?
Dice, es que yo no lo quería decir, pero como tú has dicho lo del Vivaporus, por eso ha sido. ¡Qué morro, por favor!
Más tira de la lengua.
Pues, no sé. Eso de todas maneras, son ¿cómo son? ¿Atenuantes?
Él me imagino que lo, pues, en caso de que tenga un procedimiento judicial lo utilizará como atenuante el tema de que es un adicto,
bueno,
pero bueno.
Para ser atenuante, aquí también está Andrea, pero que tiene que ser algo, no tiene que ser algo casual.
Pero yo creo que es más un atenuante moral para él.
Sí, efectivamente.
O sea, él ha dicho, ¿no? Es que, bueno, ha salido un meme que pone... Me echaron neoliberalismo en la copa. Que, bueno,
ahora le achaca al patriarcado y al machismo imperante, sí. En fin, echa
victimismos.
Las culpas a otros, ¿no? O
sea. Victimismos y lo que estábamos comentando al principio, falta de responsabilidad. Al final, oye, si uno es responsable, que lo sea hasta el final.
Claro, entonces le culpabilizamos a la cocaína y así la responsabilidad es mitad mía y mitad de la cocaína.
Claro,
en su caso es un tercio del patriarcado, un tercio del neoliberalismo y un tercio de la cocaína, pero de él no. Porque él en su comunicado no se ha hecho responsable en ningún momento. Sí. Solo ha dicho que le ha superado la situación.
Pero es no, curioso, ¿eh? No veníamos a hablar de
eso. Y que estaba en tratamiento psicológico sí. por adicción al sexo, entre otras cosas.
Sí, sí, bueno, eso ha dicho. Pero bueno, yo me imagino que lo que estaba buscando una salida y una justificación de sus comportamientos. Pero aquí lo que más, en fin, todos hemos comentado que bueno, pues que pertenece a un grupo de gente que venían a salvarnos del patriarcado y del neoliberalismo y de las conductas machistas, y resulta que bueno, pues todo ese grupo de gente está manchado por situaciones muy similares, ¿eh? Empezando por Pablo Iglesias y toda la corte de gente, todos han tenido incidentes de todo tipo, ¿no? Oír a Pablo Iglesias decir que le pegaría hasta que sangrara a determinada presentadora, pues imagínate, ¿no? O sea, es como si el profesor Vicente Gorges, que es un demócrata de toda la vida y una bellísima persona, cuando le quitan el micrófono diría, yo es que a Marina le azotaría hasta que sangrara, ¿no?
No se lo aconsejo.
Pues, claro, o sea, pues son, diríamos, pero bueno, este hombre, ¿dónde ha salido?
¿No? Claro, vivir en caso que una cosa en público y otra, ¿no?
Que lo dijera un cavernícola fascista como yo, pues todavía, pero o como Carlos, que es todavía peor que yo, que es más cavernícola y más...
Un besito, Carlos.
Pues más neoliberal, pues entraría dentro de lo factible. Pero que nos lo diga gente... Ya. Bueno, pues eso.
¿Quiere opinar, profesor?
Hombre, yo es que después de salir de un aula donde estoy leyendo literatura, analizando sintagmas...
Vengo aquí con ustedes y vamos.
Ha venido muy zen.
Con ustedes. Exacto, es complicado.
Y yo lo que, aquí.
Dime. Lo que me molesta de este caso, sinceramente, desde el jueves es... Este señor, por lo que se ve, es un machista, lo reconoce, y eso me molesta muchísimo, y hay demasiado machismo. Yo hace años ya, aún jugaba el Valencia en la Champions, recuerdo que en cierta ocasión les dije a mis amigos, hay más machismo en la gente joven, en los de 30 años, en los de 40,
totalmente,
que en la época anterior. Y creo que, por desgracia, se va confirmando, y ese machismo está pues en individuos. Yo hoy pensaba, viniendo hacia aquí, a veces hay comportamientos en miembros de la Iglesia que son muy reprobables, y enseguida hay gente que aprovecha para atacar a toda la Iglesia, que es una barbaridad. Ahora hay un comportamiento, parece ser reprobable, de una persona teóricamente de izquierdas, y ya se está machacando a toda la gente de izquierdas, a toda la gente feminista, a la gente que está a favor de ayudar a las mujeres. Entonces, yo, el debate este que ahora se va a montar y el lío de aprovechar esto para atacar a otros, no, este señor... pues muy bien, ha dimitido, y si ha hecho barbaridades, pues que lo juzguen y que tenga que ir donde tenga que ir.
Sí, pero fijáis que mientras hablamos de esto, se ha dejado hablar de Bárbara Rey y del Rey. Ha desaparecido el asunto, y ha desaparecido prácticamente el tema Coldo y demás, salvo por la foto.
Y que los presupuestos del año que viene están ahí y no están. O sea, la verdad es que están desaparecidos. No, y luego yo estaba pensando, hace unos meses todo el mundo era con el dichoso beso de Rubiales.
O sea, que es una tontería al lado de esto.
Tal,
o sea,
y fue casi, vamos.
¿Dónde está Rubiales? ¿Dónde estaba Rubiales ahora, no?
Pues esperando juicio.
Esperando juicio.
Ya, pero que no, nadie lo saca.
Lo que pasa es que también tenemos que ser muy 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 estrictos con el tema de la presunción de inocencia, de tal, o sea, que no podemos juzgar a las personas.
No.
El público no entiende de eso y los...
No,
claro, porque
lo
pasan tres años, o sea, y a saber dentro de 3 años.
Lo utilizan.
La pregunta que has hecho tú, Marina, al final, ¿y qué pasó con tal? Es que nosotros mismos nos perdemos, porque dentro de 3 años, dentro de 4 años, cuando se vaya a juzgar una cosa de estas, si no lo retrasan más, ¿dónde van a estar? No nos acordaremos. Pero mientras tanto hace su papel.
Sí, esto no, es un circo en el que se está juzgando a todo quisqui. Todo se lleva a la justicia, todo se está a los medios, todo se da ya por sabido, la gente ya sabe lo que hizo, lo que no hizo... Que sí, es que es un poco de vergüenza, por lo menos para mí. Yo a veces, claro, como intento aislarme de todas estas cosas porque me gusta más estar entre libros, con alumnos, hablando de valores.
No, pero claro, dígalo, encuentras dígalo otra vez, esto, y luego vengo aquí con ustedes.
Y dices, madre mía,
o sea, fijaros, ¿de qué hablan?
Fijaros que yo lo que pienso es que quizá por la gente con la que manejo, que incluso hay gente de Madrid, políticos y demás, esto está todo organizado. O sea, esto, vamos a ver, esto se sabía hace muchos años. Y casualmente sale cuando es el momento adecuado que tiene que salir. Además, aquí se da otra variante, y es que hay dos grupos de la misma izquierda que se odian a muerte. A Rejón le llaman, en Podemos le llaman el traidor, pero a todas horas, ese era el apelativo que tenía. ¿Por qué? Porque sabéis que dejó Podemos, ellos dicen que se vendió a Carmena, que cuando la han entrevistado esta mañana, claro, no daba, o sea, estaba absolutamente noqueada, pues ella, que fue la que fichó a Errejón para Más Madrid y demás, pues claro, que ahora le digan que el tío que fichó es un misógino, un maltratador y un cocainómano, pues claro, estaba la mujer cuando le han preguntado esta mañana, que no, o sea, estaba alucinada, estaba con una sorpresa alucinante. Pero lo que vengo a decir es que esto está todo muy controlado, muy manejado.
Pero nadie, o sea, somos adivinos. O sea, tú puedes pensar en alguien por lo, las no sé, la imagen que te das de una persona o las cosas que te cuentan o un poquito la trayectoria, pero todos tenemos un fantasma en el armario, todas las familias y los políticos mucho más. O sea, porque al final se mueven en unas esferas que yo creo que les falta aterrizar a muchos. O sea, o se ponen a levitar y es que no son conscientes del mundo real.
Es que estas conductas son transversales.
Y a mí no me pasa y a mí no me va a pasar.
De la ideología, o sea, degenerados hay en todas las facciones y bueno, pues salen de uno o del otro. Pasa que sabemos que se está utilizando pues como arma política, pero da igual que Rejón sea ahora mismo de Sumar, que podía ser
sí,
de Vox,
no, refería...
o podía ser de otro. ¿Por qué? Porque las cuestiones de sexo, de Bragueta y de Coca...
Han existido siempre.
Siempre van a seguir existiendo, ¿no?
Pero no, yo me refería a que al final los políticos parece que estén por encima del bien y del mal. O sea, como que las cosas no van con ellos, las cometen y son irresponsables. Uy, me ha dado a mí por la palabra. Son irresponsables, o sea, decir, no, esto no me va, a mí no me va a salpicar. Yo esto lo voy a hacer, tengo impunidad, ¿no? Y luego no, ves que por lo menos el sistema funciona, ya veremos cómo acaba, porque al final hay que probar las cosas.
Sí, pero tienen una responsabilidad, lo mismo que los futbolistas, o sea, los futbolistas tienen una responsabilidad más allá de su papel como meros jugadores de fútbol, de una representación. Cuando aquí el otro día insultaban en el partido del Madrid, llamaban mono, llamaban de todo a los jugadores del Barça, pues bueno, son situaciones que salen de fuera del contexto puramente deportivo, sino que representan algo más. Cuando un político de estos hace algo así, es que está empañando toda una visión de la política y la gente acaba descreyendo y diciendo, bueno, es que no me creo ya nada de ninguno, ¿no? Ni de estos ni de los que vengan. Y eso tiene un riesgo. Y es que...
Claro, eso es lo que decía yo de generalizar. Cuando hay casos en la Iglesia y la gente arremete contra todos los católicos o contra toda la Iglesia... Pues pero es una barbaridad.
Yeah.
Y ahora es otra barbaridad arremeter contra todos los feministas, contra la gente que se cree de verdad todo lo que se ha ido haciendo. Y yo hace poco estaba estudiándome un poco cuando votan por primera vez en España en el 33 las mujeres y estaba viendo fotografías de Valencia de las mujeres que fueron a votar, monjitas, otras señoras mayores, algunas que ponían el voto con miedo. Se ha ganado mucho gracias a mujeres que han estado trabajando en favor del feminismo. Entonces no se puede ahora manchar todo porque, mira, este Rejón, este era un feminista, ahora fíjate, todas son igual, Isabel, no sé quién.
No, pero
si miramos, es un poco de circo, como decía antes.
Si miramos, como dice Juan de Dios, lo que hay alrededor, resulta que qué casualidad que ahora, desde hace poquito... cierto partido político del que este hombre participaba o formaba parte, ha sido un poco díscolo, con todas las comillas, apoyando al gobierno, ¿vale? Y de repente ahora se le está castigando. Esto, salir ahora, ¿por qué? Porque
otra cosa
después
que vosotras...
de tanto tiempo, todo el mundo, nadie había dicho nada, porque es que no es una mujer. Que puede, yo puedo entender, yo soy además letrada especialista en violencia doméstica, o sea, yo puedo entender que a una mujer le cueste, porque es verdad, que además es un trauma que no quieres repetir, que no quieres estar, pero todas a la vez.
La denuncia esta que se hace anónima, yo no la acabo de entender. Yo no sé si los juzgados, venía también pensando si se podría hacer eso, vosotros entendéis
mucho más que yo. No es anónima, la puso el lunes.
Denuncias en el juzgado que aunque sean anónimas, el juez o los fiscales conozcan la persona que es y se pueda investigar.
No, en serio. No se pueden presentar.
Es que si no, anónimas. La denuncia anónima, no. Pues mira.
La denuncia se presentó el lunes.
Las anteriores.
Claro, no. Vicente se refiere a todo lo que aparece a través de redes.
Claro. Eso no tiene valor hasta que no se va a un juzgado y se pone por escrito.
Porque así es muy fácil también hacer daño a la gente.
O sea, es que no es daño. O sea, aquí él mismo ha reconocido. Y yo lo que creo es que tenemos que ser todavía más críticos por el discurso que tenía, porque este hombre se infiltró entre las feministas, entre un partido político que decía defender unos derechos y proteger a unas mujeres, se metió en nuestra casa, porque cuando tú dices que defiendes a las mujeres y las proteges, pasas a ser parte de ese lugar seguro de las mujeres. Y era una puñetera rata de cloaca que lo que hacía era todo lo contrario y ahora lo que da es asco, pero aparte de eso no es ya que haya una denuncia anónima o no, lo que hay es que él mismo ha dicho yo he tenido una actitud de reprobable y más allá de eso ha dicho no, es que por la esfera en la que yo estaba se ha confundido el personaje y la persona, me he emancipado de la empatía, de la humanidad. No, tú lo que eres es un miserable, por no decir otra cosa, que encima no has cogido en tu comunicado y has dicho, lo siento muchísimo porque ahora voy a tildar el hogar, vuestro hogar, ese que ha costado a un partido y a mucha gente con una iniciativa política que yo no voy a entrar en si se llama Sumar, si se llama PSOE, si se llama PP o cómo se llama, pero la realidad es que tú has creado o ese partido o esa ideología, vamos a quitar el partido, esa ideología, ha creado un lugar seguro, que tú estabas entre los cabecillas de ese lugar seguro y que esa casa ahora hay que volverla a desmontar.
Lo has manchado.
Porque ahora yo al que tenga al lado le voy a mirar con cierta preocupación porque yo no sé si tú lo sabías y tú permitías que el lobo estuviese dentro del rebaño. Entonces, sea anónima o no, él ha reconocido que ha hecho algo y lo ha reconocido desde el victimismo, desde echar balones fuera hacia ideologías que no son la suya, como es el neoliberalismo, como es el patriarcado, que bueno, ahora ya dudamos si no es suya o si es suya, y no has dicho, no, yo soy así, no es que haya cometido un error, es que soy este tipo de persona y se me ha caído la careta. Pues sí, mira, lo soy, porque lo eres. No es, estoy
en tratamiento
psicológico. Oye, perdona, que la gente que está en tratamiento psicológico va por ahí abusando de otra gente, es que, o sea, me parece, y yo también he conocido, porque, bueno, yo he estado ayudando en unidad de conductas adictivas y además en cursos que se han hecho y todo esto, y los adictos no tienen por qué abusar de personas. Entonces, entre otras, estás estigmatizando, tanto que no les gusta estigmatizar, a las personas adictas con ciertos comportamientos. Hay gente que es alcohólica y es violenta, sí. Hay gente que es alcohólica y no es violenta, también. Hay gente que es cocainómana y roba a sus padres, sí. Y hay gente que no, quiero decir. Pero no, tú coges la cocaína, te la pones por bandera, el patriarcado y el neoliberalismo, y encima dices, no, pero mi partido político es súper guay. Y las ideas que tienen, jo, qué bonitas son. Tú lo que eres es un sinvergüenza. O sea, la primera que tú te ves en esa posición, la primera vez que tú ves haciendo eso a una mujer, eres el primero que tiene que, por tu ideología y porque tú estás dentro de ese rebaño, coger, decir, hasta aquí, yo esto no lo puedo llevar, me ha superado la situación porque...
Claro, ha superado todo...
Lo más seguro es que... Porque
el cargo, poder, etcétera, ¿no?
El poder no cambia a la gente, el poder demuestra, igual que el dinero, quién era esa persona. Si tú eres una buena persona, tengas poder o tengas dinero, vas a ser buena persona.
Déjame, perdona que te interrumpa, decir una de mis favoritas. Si quieres saber quién es Pepito, dale un carguito.
Pues es eso.
Es que y esta, esa es así.
Este tío viene de no ser nadie, que seguramente en el cole le pegaban algún rapa al polvo que otro, porque se le ve igual que me han pegado a mí, ¿eh? Y de repente se vio siendo alguien y dijo, esta es la mía. Y
bien, eso efectivamente, en la línea de lo que tú comentas, hay un síndrome, una fase por la que pasan muchos políticos, que se llama la erótica del poder, ¿vale? Yo he estado hoy en el Congreso de Diputados y en el Senado varias veces de visita y entiendes lo que le puede pasar a un personaje que, a lo mejor, si eso es cuando era profesor asociado, porque muchos de estos eran profesores asociados que apenas ganaban 400 euros al mes, si es que no estaban trabajando en un supermercado como Irene Montero, y de la noche a la mañana te encuentras con que este sujeto, pasa a ganar. Este era el tercero o cuarto que más ganaba de todo el Congreso de Diputados, porque estaba en todas las comisiones, estaba levantándose sobre 15 a 20 mil euros al mes, hostia, más coche oficial, ojo, porque estaba en tres o cuatro comisiones, era portavoz y todo eso conlleva una serie de pulses. Claro, poneros en situación un tipo este, que además es igual a uno de los que salen los Simpson pequeñito con gafas, clavado a él, que de la noche a la mañana se encuentra con que tiene un partido que casi todos son mujeres, y que se encuentra con un sueldo de 20.000 pavos al mes, con que se le cuadra allí toda la policía cada vez que entra, y que cada vez que sale a hablar con un micrófono, tiene a 40 o 50 periodistas allí que su palabra es ley. Claro, el que tiene una tara anterior, esa dinámica se le sube a la cabeza. De él mismo en el comunicado dice los efectos del capitalismo, del neoliberalismo. No, tú te has dejado llevar porque eras un don nadie y ahora resulta que eres el tercer o cuarto puto amo de este país, que además cada vez que tú abres la boca, esa boquita que tenía, haces temblar un gobierno, ¿no? Porque de ti depende el apoyo de un determinado gobierno. Claro, eso, como dices tú, si ya de antes tienes esa tara personal, se amplifica, se multiplica, porque te da un poder que no lo tenías antes. Entonces, claro, este individuo, que probablemente a esa presentadora esa no le hubiera tocado ni con un palo si llega a ser el profesor Mindundi de la Facultad de Políticas, ahora, como ella decía, estaba entusiasmada pudiendo tener una relación, que ella misma lo ha comentado, con Errejón. Estaba como en otro estadio, cuando la chica, pues bueno, físicamente, pues una chica que es impresionante, ¿no? Claro, esa erótica del poder le hacía que este individuo dijera, coño, tengo a esta, que es presentadora de televisión y que está como un cañón, la tengo a mi disposición y va a hacer todo lo que yo diga. Que de hecho, nada más conocerla, le da unas instrucciones como si fuese el de 50 sombras de Grey. Una cosa alucinante, cuando no tiene media galleta el tío, ¿no? Entonces, es a lo que yo analizo, que digo, no, yo entiendo cuando estás allí en el Congreso, que te explican cómo llegan los coches oficiales, cómo se cuadra todo el mundo, cómo ese poder se te tiene que subir. Si no tienes la cabeza muy bien amueblada y tienes problemas de tipo mental, se te tiene que subir a la cabeza, y es ahí donde la gente tiene que saber amarrar sus sensibilidades y sus problemas,
¿no? Mira, yo creo que, creo que para traspasar el puente tanto para un lado como para el otro, de las dos personas que estabas diciendo, y cualquier persona que esté en una relación, hay que saber muy bien dónde está el límite. Y el problema es que muchas veces se desdibujan esos límites. Entonces, juegas a 50 sombras de gay, juegas a no sé qué, pero la otra persona te sigue,
por las
la
drogas
otra no sé
y por
qué.
Todo esto que estáis diciendo, ¿no?
O porque no se sabe, o sea, yo tengo cantidad de amigos, amigas, con hijos, que dicen, es que ahora es muy complicado para un niño joven ligar y saber si va a estar tranquilo o no va a estar tranquilo dentro de 7 años, que alguien no le diga, oye, mira tal. Porque es una incertidumbre.
Oye, que han abusado de mí, ¿no? Estás hablando de
claro.
Eso.
Claro. Entonces,
si un niño joven se acuesta con una niña, ¿no?
Y dentro de 6 años, y pensando que es un Milomens, y luego dentro de 6 años llega alguien y dice, oye, mira, perdona, que hace 6 años tú me dijiste y me hiciste esto y no sé qué, y yo en el fondo no te lo dije claramente, pero tal. Entonces, es muy complicado, pero muy complicado el conseguir educar a todo el mundo y que seamos conscientes de la gravedad del asunto, de que hay que tomarlo en serio. O sea, ahora, otra cosa es el desdibujo de la realidad que pueden tener cierto tipo de profesiones o de políticos, y sobre todo los políticos que están en otro mundo. Por eso decía yo, es que están en otro nivel. O sea, pero es verdad, o sea, ellos no tienen tierra bajo sus pies. Uh-huh. El problema es que no la tienen, y todo el mundo les ríe las gracias y todo el mundo les dice don no sé qué, don sí, no sé cuántos, y todas las prerrogativas que tienen.
Todos tenemos algún amigo que yo he tenido con el cambio de político de ahora en la Comunidad Valenciana y en los ayuntamientos. Yo he tenido amigos, y sigo teniendo amigos que ahora son intratables, o sea, todo porque les han dado una dirección general. Y son absolutamente intratables. Además, se lo digo en su cara. Tú eres estúpido, no te... Pero tú sabes quién eras antes. Eres el mismo estúpido que antes, pero ahora resulta que tienes 5.000 pavos de sueldo y te crees que mandas algo, ¿no?
Pues mira, o sea, eso que dices así, tú... que dices tú, en el siglo XIV, don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, en uno de los cuentos ya lo dice... que hay gente que se sube un cargo, se le suben los humos, lo explica de una forma de aquella época, pero es lo mismo. Uh-huh.
cuando nos rodea tanta suciedad, pues pasa esto de este señor que es
cargo de dinero también, ¿no?
Lamentabilísimo. Cuando tienes mucho dinero, cuando tienes mucha fama.
A veces poder sin mucho dinero, porque no son tan exagerados los sueldos. El sueldo del presidente de gobierno es ridículo al lado de muchas empresas privadas. Pero la erótica del poder del presidente de gobierno, todo lo que conlleva que se te cuadre todo Cristo al tu paso y demás, eso hace que la gente que tenga determinadas taras se les multiplique, ¿no?
En el mundo del fútbol, como tú has dicho, los futbolistas, las estrellas, tienen ahí muchísima audiencia y lo que dicen, pues todo va a misa, como se decía antes, y la erótica esa que tienen también, pues
la erótica del poder
les afecta también. Y hay que controlarlo mucho, se necesita mucha educación, mucho autocontrol, reeducar, medios de difusión que esto no lo amplifiquen tanto y que todas las suciedades que a veces parece que solo hay también buena gente, como los que estamos aquí, también podemos hablar.
Bueno, hable por usted, ¿eh?
De muchas cosas. Y luego hay problemas, como decía yo el otro día, que a mí me interesan mucho más
Por eso el tema de hoy es que en Valencia fueron detenidas 35 personas por la estafa del hijo en apuros, 35 o más, ¿no?
Sí, bueno, resulta alucinante que lo tratemos todos los lunes. No es que si tuviéramos una audiencia como el hormiguero, pues probablemente llegaríamos a gente, pero bueno, estamos en línea, estamos detrás. Y claro, la noticia sorprende porque hasta ahora estábamos acostumbrados a oír que la gente que cometía el delito estaba en Chile normalmente, estaba en Perú.
Era imposible pillarlos.
Era imposible. Era lo que ya lo hablamos aquí, porque se producía gente en Chile, en prisiones de Chile, en prisiones de Perú, de Colombia, que conseguían las direcciones, los teléfonos de España y que hacían las estafas. Entonces se les notaba cuando te llamaban.
Muchísima gente conocida, mucha. Tendrá mucha gente que nos escucha, gente conocida que ha recibido este tipo de mensajes. Sí.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la novedad, de una parte, es que los detenidos son españoles y son casi todos de la zona de Valencia. Han aprendido ese sistema, que para explicarlo a la gente que no lo sepa, consiste en mandar mensajes, vamos a ver. Hay gente que me ha preguntado, bueno, ¿y cómo saben los teléfonos de los padres? Hay gente que me lo ha preguntado de esa noticia. Digo, no es que sepan los teléfonos. Es que ellos tienen listados de teléfonos que se compran en internet, que son comprados a todas aquellas empresas que quieren nuestros datos, que nos ofrecen cosas gratis, que nos demos de alta. Están todos los listados. Esos listados de teléfono que muchas veces cuando preguntamos, oiga, ¿de dónde ha sacado usted mi teléfono? Aquella pues se hace la loca, ¿no? Entonces, con esos números de teléfono lo que hacen es un muestreo, hacen un lanzamiento masivo de mensajes. Imagínate que mandan 10.000. De los 10.000, con que pique el 0,01, que son 10 personas, ya tienen suficiente, porque esas 10 personas les van a sacar los 270.000 euros que han conseguido sacar. ¿Y en qué consiste la estafa? Consiste en hacer creer que tu hijo se ha quedado con el teléfono estropeado, sin batería y tiene una emergencia. Entonces, de esos 10, hay 5 que no van a picar porque simplemente cuando les llaman le dicen, si es que yo no tengo hijos, ¿vale? Pero ellos prueban. De esos 10.000 se han quedado en 10 y de esos 10 quedan 5. De esos 5, hay 5 que tienen hijos y que además hay una alta probabilidad de que estén estudiando fuera, como mi hija que acaba de entrar, porque está en Bruselas. Y entonces resulta que se hagan pasar por una amiga de mi hija que tiene una emergencia, que se ha quedado tirada en Ámsterdam sin dinero y que le mande un dinero por Bizum o por una transferencia. Y voy yo, pico y se lo mando. Bueno, pues con ese procedimiento del hijo en apuros, que por cierto es raro que no haya salido un término inglés, de estos que todo le pone hosting, hasting, fixing, tal. Y así han conseguido los 170.000 euros. Pero fijaros dónde llega el tema. Hay otra variable, y es que el dinero que mandan estos utilizan a unas personas anónimas. Yo conozco a varios que han tenido ya problemas y bueno, pues son imputados por un delito de colaboración con organización criminal, etcétera, etcétera, estafa, que son las mulas. ¿Ellos qué hacen? Para cortar el rastro del dinero, que es uno de los problemas, porque la poli ha dicho que ha conseguido recuperar 25.000 de 270.000, pues eso es una porquería. Fijaros lo que hacen. Hacen que tú no le mandes el dinero directamente a ellos, ni a una cuenta de ellos, sino que buscan a gente anónima, ojo, captada de páginas, por ejemplo, de ofertas de trabajo, es una de las fuentes. Ahora diremos lo de cómo están utilizando lo de las ofertas de trabajo. Consiguen captar números de teléfono de gente que está pidiendo trabajo en ofertas de empleo, con lo cual o está en una situación precaria o está buscando empleo, ¿vale? Y entonces le ofrecen y le dicen, mira, tú lo único que tienes que hacer es dar tu número de cuenta y te van a hacer unos ingresos y de ahí te quedas con un porcentaje, el 5 o el 10. Yo estoy en casa, estoy en el paro, me van a hacer un ingreso y yo me quedo con el 5 o el 10. Y tú lo único que tienes que hacer es nada más que te llegue, le das al botón y haces la transferencia a otra cuenta. ¿Qué ocurre? Que al final quienes son detenidos la mayoría, claro, de veces son las mulas, porque son las receptoras. Claro. Hay gente procesada por ese problema. Lo digo porque aquellos que nos estén oyendo, que en su casa reciban una llamada de estas en las cuales dicen, no, si tú no vas a hacer nada, simplemente te van a entrar 10.000 y transfieres 9.500, te quedas con 500 euros, coño, 500 euros por no hacer nada, no.
Ya
estás,
te tiene que
colaborando.
Un poco raro,
pero
bueno,
hay gente que lo hace.
Y que tiene, vale, la necesidad, probablemente.
Tiene la necesidad. Entonces,
puede ser esos 500, que eso se esté empezando a utilizar. Bueno, yo os cuento un caso de un amigo, bueno, de una amiga que hace nada. Resulta que conoce a un chico, ¿vale? Y le dice el chico, bueno, quedan tal. Mira, yo me voy a ir a Estados Unidos a trabajar y voy a ganar X dinero. Entonces te voy a hacer cotitular de una cuenta. Uh-huh. Y de esa cuenta ahí van a parar, no sé si dijo 5.000 o 10.000 euros. Y de ahí te quedas tú 2.000. O sea, puede ser que eso fuese eso. Porque yo le dije, me, sí, llamó y me dijo Andrea. Y
de
le
esos
dije,
yo tengo imputados, ¿eh?
Puede ser.
Y yo, sí, le dije, a ver, hija mía, ¿tú crees que alguien vende euros a pesetas? Claro. O sea, bloquea a ese chaval y no lo vuelvas a ver en tu vida.
Es que probablemente
pero quedó en persona, sí, sí, incluso.
Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabéis, no, cómo se llama eso a nivel jurídico? ¿Qué? Bueno, son las antiguas cartas nigerianas.
La carta nigeriana, sí. Bueno.
Que era eso, sí, lo típico, que recibías una carta que un familiar tuyo, que tú, sí, no conocías, sí, había fallecido, y la herencia, y necesitaban no sé cuántos, y entonces te piden dinero. Es la versión más moderna de las cartas nigerianas.
Ostras,
y
que ya lo
tenga cuidado porque de esto yo tengo procedimientos abiertos.
Pues, sí, sí, o sea,
amiga, no, hay procesado.
¿Cómo era exactamente que le dijo?
Ella lo conoce por una red social de citas y quedan y todo bien. Y el chico este le dice, mira, yo me voy a ir a trabajar a Estados Unidos y voy a ganar, porque aquí pues el chico decía ser de Venezuela, entonces que no podía volver a su país. Entonces tenía una oportunidad y se le acababa el visado aquí, etcétera.
Pues
se iba a Estados Unidos y de ahí le ingresaban la cuenta, ponte que fuesen 5.000. Y de esos 5.000, un fondo en blanco, porque mi amiga estaba parada. Estaba montándose una empresa parada. Y le dijo, claro, es que me ha cuadrado todo el patrón. Le dijo, yo de ahí te voy a ingresar 5.000 y te quedas tú, imagínate, al mes 1.000. Y tú con eso haces lo que tú quieras para tu negocio, lo inviertes en tu negocio. Entonces me llamó, pero que el tío habló conmigo, ¿eh? Y yo le dije, pero vamos a ver, ¿tú qué sacas de esto? Porque yo digo, bueno, si se conocen, que tampoco lo hubiese hecho yo personalmente, pero si se conocen de hace un año, pues a lo mejor firma un contrato, amigo, tal, y cuando tú tengas un beneficio me lo devuelves, tal. Y dice, no, yo fondo cheque en blanco, 1.000 euros que los gasté. Y le dije, mira, con todo el respeto del mundo, pero ya te lo explicará ella, porque tú a lo mejor la expresión no la conoces, pero nadie vende euros pues a pesetas, o sea, no.
Yo os cuento, si me dejáis, un caso que me pasó a mí, y que hoy se lo he contado a los alumnos a raíz de uno de los cuentos que hemos leído. Pues era, de repente, una persona que yo conocía, no mucho, pero la conocía, me llama y empieza a alabarme, a decirme que escribía muy bien, tal. Yo pienso, uy, ¿será algún editor o algo? Gracias, ¿o conocerá a alguien o alguna revista o algo? Sigue alabándome, me dice que qué bien que has cuidado a tu madre, que qué bien con tu hermana.
Todo eso por teléfono, por WhatsApp.
Primero me dice,
pero lo conocías,
me alaba y me dice que quiere que quedemos. Entonces quedo por aquí en el centro porque, claro, como lo conozco, no tengo miedo a quedar con él. Y claro, bueno, pues mira, creo que iba al médico y le dije, mira, voy a ir a Fernando, pues luego cuando salga quedamos y tomamos algo. Me dice que había fallecido su mujer, tal, yo le doy el pésame. Sigue en el plan este de alabanzas, oye, qué bien lo hiciste, tal cual. Y yo pensando, ¿qué querrá este tío? ¿Qué querrá, tío? Algo quiere. Y en efecto, al momento me dice, mira, es que te voy a ofrecer que yo traía máquinas de Alemania. Vas a tener, vosotros los profesores no cobráis mucho, él ya me iba ahí trabajando. Tendrás un implemento de 500, 400, todos los meses te van a caer 400, 500.
Extras.
Solo tienes que firmar tú que recibes las máquinas, que yo ya me he jubilado, yo no puedo, y es un negocio limpio. Y yo dije, mira, ni hablar, y además, como sabía que tenía una hija,
Le digo, mira, ¿por qué no se lo ofreces a
claro,
tu hija?
Claro.
Y en ese momento ya lo descuadré un poco, empezó a poner mala cara porque ya no le seguía el rollo. Digo, bueno, venga, va, ya hablaremos, tal cual.
Y ya está.
No,
claro, pero este chaval también ha desaparecido, ¿eh?
Ah, en el colegio sí. De primaria de mi hija, cuando mi hija ya
bueno,
estaba
normal,
acabando
¿no?
medicina.
Iba a estafar, ¿no?
Pero en el colegio, cuando mi hija iba a primaria, montaron un concurso de literatura en el cual a los padres se les decía que los niños habían sido elegidos para el libro y tal, y se ofreció, o sea, se pidió que cuántos ejemplares tenía quería cada familia, y montaron una estafa, pero es que lo hicieron en un montón de colegios, estoy hablando de hace 15 años. Wow. Un montón de colegios que iba una falsa editorial con un concurso infantil de literatura, con no sé cuántos.
Luego estas personas con esta envergadura, o sea, bueno, ¿cómo duermen?
Bestia.
No, porque les da igual, pero...
Ya, pero es tan bruto que es que te lo crees.
Ya, pero...
Claro, por eso hay que educar.
Pero se la juegan mucho, ¿no? Se la juegan mucho.
Y yo a mi amiga le dije, escúchame, ya no te digo que sea una estafa, que tiene toda la pinta, pero tú imagínate que este tío dentro de 6 meses le rebota que quiere los 1,000 pavos que te ha dado de hace 6 meses, que son 6,000, ¿eh? 6,000, que estás en paro. Ya te puede ir bien la empresa en 6 meses. ¿Qué quiere 6,000 y no se los das? ¿Qué?
O que sea blanqueo.
¿Qué?
¿Será blanqueo?
No, claro.
Y lo peor es que tu amiga acabaría en la comisaría y acabaría...
Y en el mejor de los casos, porque hija de mes, la dependencia que esto te trae, o sea, en el momento una persona te está dando dinero, dependes de ella, punto. O sea, ya solo por esa dependencia, no. Ponte a trabajar en cualquier supermercado y déjate de rollo.
Fijaros que antes de que intervinieras tú he comentado lo del tema de...
Y luego conclusiones, que estamos ya en el final.
De las páginas de empleo, ellos analizan muy bien a quién va dirigido el tema. Y en uno de los seminarios a los que he ido de policía, me contaban que una de las fuentes de información más importante que están en los estafadores manejando para conseguir datos son las ofertas de empleo. Porque las ofertas de empleo tienen ya a un perfil de una persona que está sin trabajo, por lo tanto está a la expectativa de que le ofrezcan cualquier cosa. En las ofertas de trabajo luego te piden el currículum, ¿vale? Y entonces mandas el currículum donde tienes la foto, todos tus datos, y luego te dicen, es la siguiente estafa, lo digo para que lo sepa la gente, que tenga mucho cuidado. Una vez que han admitido tu currículum, curiosamente en 48 o 72 horas te admiten en el puesto de trabajo y te piden el número de cuenta corriente para hacerte los ingresos de la primera nómina, ¿vale? Con eso, con el número de cuenta corriente, con los datos del currículum, ya tienen para pedir préstamos a empresas que los dan en online. ¿Vale? Es una de las que se está haciendo ahora.
A tu nombre, claro.
A tu nombre,
claro,
préstamos.
Eso ya es más afinado, no es nadie que te está ofreciendo, es una situación en la que tú crees estar siendo contratado.
Tú le has dado, claro, tú sigues el proceso, lo digo porque es una de las últimas estafas que me comentó la Guardia Civil en Sevilla, y entonces fijaros si es hilar fino. Buscan a gente que está buscando trabajo, saben que está loca por empezar a trabajar, le dicen, y además le contestan, tu perfil es perfecto, idóneo para nuestro empleo. Sabes que está que falta gente en todos los lados, estamos encantados de que te dirijas a nosotros, y entonces tu currículum ha sido seleccionado, y entonces por favor envíanos tu currículum con todo tipo de detalles, con foto incluida, y entonces luego con el currículum tiene normalmente pues un correo electrónico, tiene una dirección,
datos,
tiene una foto y tal. Cuando han mandado el currículum, efectivamente ha sido seleccionado para esta gran empresa, formar parte de este equipo.
Enhorabuena.
Por lo tanto, enhorabuena, con el fin de darte de alta en el sistema y pagarte tu primera nómina, te ruego que nos envíes tu carta de la Seguridad Social, tarjeta de la Seguridad Social y el número de cuenta, lógicamente, para hacerte el ingreso de las nóminas. ¿Dónde te vamos a domiciliar esa manera?
El empleado puede pensar, pues sí que tienen prisa en pagarme. Entonces, la nómina, que
no,
pero a la oficina.
Eso se intenta con 1,000 personas, y en cuanto haya 5 o 10 que piquen, a esos les hacen un préstamo, les piden un préstamo, y ese dinero va a parar, además, porque las empresas que dan los préstamos, muchas de ellas te los dan, tú puedes abrir cuentas, aquí mientras estás haciendo el programa, tú abres una cuenta corriente, ¿vale? Y claro, tienes la foto, tienes los datos, tienes el correo, tienes todo. Tienes la cuenta corriente. Y entonces luego te abren una con tus datos piden un préstamo de 3,000, 4,000, 5,000. Y luego fijaros, dentro de la modalidad, para que veas si son listos, me contaba la Guardia Civil en el simposio de Sevilla, están pidiendo microcréditos de cantidades inferiores a los 400 euros.
Para que no sea delito.
Para que no sea delito.
Conclusiones. Y ojo, todo lo que estamos diciendo aquí sirve muchísimo a la gente.
Claro,
todo
pues,
lo que estáis contando.
Que tenemos que estar muy alerta, que hay que educar a la gente muy bien para que tenga la cabeza fría ante todas estas ofertas. Y que hemos, no hemos de dar nunca nuestros datos así como así por internet ni en ningún sitio. Es que
y no creernos los más listos, porque cuando escuchamos todos, aunque no lo digamos, escuchamos una cosa así y decimos, buah, yo no picaría. Siempre nos creemos y ahí es donde nos pillan.
Tenemos que ir con mucho cuidado porque cualquiera de nosotros podemos caer.
Sí, sí.
Partiendo de que deberíamos parar a veces a pensar que nadie regala nada porque sí, y más en este mundo.
Duros a cuatro pesetas.
Exacto. A mí lo que me da miedo es ese perfeccionamiento de la
técnica.
Todavía hay cosas que pueden parecer burdas, como esto de, oye, tienes a tu hijo, ¿cómo? ¿Y por qué no se pone en contacto mi hijo y es la amiga de no sé qué? Como entre la inteligencia artificial ahí, y me refiero, hoy en día hay apps y webs donde puedes jugar a clonar clavada la voz de un político y hacer
la imagen,
un vídeo, que hoy en día pues es evidente que... Pero claro, cuando te entra una llamada telefónica de un número que no conoces con alguien que no puedes diferenciar prácticamente la voz y todavía con una situación de estrés de una persona cercana, uff...
Pues en vez de saludarse, palabra clave.
Sí, le iba a decir pues lo sí, que contó Andrea.
Probablemente, pero la mayoría de gente no tenemos esa técnica tan refinada
que. Pues habrá que empezar a tenerla, ¿no?
Explicaste, pero claro, para ti te está hablando pues tu persona cercana que ha perdido el móvil, te llama desde otro número. No sé, da miedo, ¿eh?
Andrea, conclusión muy alerta y la palabra clave para que le sirva a todo el mundo, una palabra clave que se tiene entre amigos o familia.
Claro. Y cuando te llaman, en vez de decir hola, pues dices, no sé, caramelo de chocolate. Algo que tampoco sea. En vez de hola, buenas, quiero decir, algo un poquito rebuscado. Pero bueno, yo en relación a las estafas y también por algo que quería decir a relación de una cosa que ha dicho María José, es la estafa también que nos hacen a la sociedad y en especial a las mujeres cuando nos dicen, no es muy difícil mantener relaciones sexuales hoy en día con una mujer. No. Lo difícil es entendernos en una posición de igualdad y de comunicación igual entre hombre y mujer. Quiero decir, no tienes que firmar un papel, cariño. Se nota perfectamente cuando quiero tener o no una relación sexual. Y en relación con eso, una de las muchas ilustraciones que se han ido viendo estos días de una... Bueno, yo no la conocía, una ilustradora que se llama Iglus / en Instagram, si alguien la quiere fichar. Y dice, el silencio patriarcal es el único pacto que todos respetan sin discutir. Aquí daba igual de derechas, de izquierdas, el amigo del segundo o el primo del tercero, que todos se quedaron callados por lo de Rejón hasta que tocó sacarlo como herramienta política y no como defensa de las mujeres. Y eso asusta.
Muchísimas gracias.
Juan, bueno, dar consejo de que tengan mucho cuidado en las redes. Yo suelo utilizar un truco, porque a mí me mandan muchas veces bulos y me paso el día diciendo esto
es
mentira,
su trabajo, estos... es su trabajo.
No, pero
es
mucho...
usted un verificador.
No, en muchos grupos me tienen ya, y algunos incluso se enfada porque quiere que sea verdad lo que me ha mandado, ¿no? ¿Se han visto burros volando por la plaza del ayuntamiento? No, tío, es que me lo ha dicho un coronel de caballería. Dijo, me da igual, es que no volan los burros. Y entonces se enfadan porque quieren ver a los burros volando, ¿no? Entonces... Yo una de las cosas que les digo, además es muy fácil, cuando te mandan una cosa así extraña, coge parte del texto, lo copias, lo metes en el buscador, en Google, y verás cómo automáticamente te sale bulo.
Un buen truco.
Yo lo hago casi siempre, cojo cuatro o cinco
palabras
de la frase.
Pero hay quien se enfada,
frase,
cuando dices se enfada. Bulo, se enfada
no,
mucha
se,
gente.
A mí se me enfadan, o sea, pero además de hace
ya, pero
poco.
Le salvan, le salvan.
Ahora, por ejemplo, están circulando las famosas, dicen que hay conversaciones de extractos de Begoña con el gobierno de Marruecos y tal, y entonces yo lo he dicho ya cinco o seis, es que es bulo, es que es mentira, se enfadan. Es que me lo ha dicho no sé qué, que es gobernador civil de Sevilla. Digo, no, ¿qué coño? Como si es el tío ministro del Interior. Es un bulo. Entonces, yo lo hago muchas veces. Es coger la frase, o trozos de la frase que contengan aquellas palabras clave, ponerlas en Google y automáticamente te va a salir el tema si es bulo. Eso lo hago casi todos los días. Entonces luego pincho el enlace, se lo envío y aunque se enfade, que vea que es bulo. Vale.
Muchísimas gracias, Juan de Dios. Gracias a todos por este debate tan útil como siempre. Y ustedes no se vayan todavía, aún hay más.